El telón amarillo, por Sato Díaz.
Un clásico, un regalo, una palabra, un silencio.
Come on, skinny love, just let's sing it.
Las ideas trascienden, las ideas, como una mariposa. Las ideas vuelan alrededor, mariposas, vuelan, mueren, las ideas, las palabras. ¿Cómo suenan las palabras? Las palabras cuando suenan, estallan, como las mariposas, estallan, en colores. Palabras granates, palabras turquesas, palabras suaves, de papel. De papel granate, granate sangre. Las palabras son de papel, como los aviones. Los aviones despegan como las mariposas. Vuelan, de papel. Papel cárcel, como los aviones. La cárcel despega y te aprisiona y no encuentra las palabras. ¿Recuerdas cuando me querías decir y no sabías? No podías y llorabas. Y las lágrimas eran de colores. Lágrimas, mariposas. Las lágrimas vuelan, mueren, como las palabras. Ideas. Pero alguien las escribe en papel y las guarda en la cárcel. Y por la ventana observas un color granate, mísero de mí, infelice. Por la ventana, cuando vuelas, aparecen mariposas y palabras que no suenan. Palabras de papel, como los aviones. Los aviones despegan eternamente. Un clásico de papel, de palabras de papel mariposa. ¿Recuerdas cuando me querías decir y no sabías? No podías. Las palabras.
Réplica y contrarréplica.
Hoy el telón amarillo se viste de gala. Muy buenas, Natalia Menéndez.
Muy buenas. Qué bonita música, qué bonitas palabras.
Muchas gracias, Natalia. Es licenciada en interpretación y en dirección escénica por la RESAD. Actriz, entre otras muchas cosas, pues ha trabajado con Jesús Cracio, Juanjo Menéndez, Guillermo Heras, Miguel Narros, Miguel Bosé, entre otras muchas personalidades. También es directora y ha dirigido textos de Tono, de Miura, de Fassbinder, de Pirandello, de otra gran cantidad de importantes autores, y en la escritura traduce y adapta obras de teatro como La amante inglesa, de Duras, El invierno bajo la mesa, de Topor, Tres versiones de la vida, de Yasmín Reza, y también ha escrito pues una novela como Click o un libro de 15 relatos como A voces, ¿no es así?
Es así, caballero.
Como vemos, una enorme experiencia artística, pero que también compagina con la gestión cultural. Hoy dirige el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y se llama el lema de este año Un clásico, un regalo. ¿Cómo se le pone título a un festival?
Pues pensando realmente que con la programación que teníamos, ¿qué va a pasar si un espectador se acerca a ver un espectáculo, dos, tres, ¿qué va a pasar si se asoma a ver el Hospital San Juan, donde hay agravios, no hay celos, o donde o se va a Aurea y ve el Amleto, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Pues yo creo que son regalos que te da la vida. Un regalo, considero, aquello que perdura. Que en su momento puede ser muy frágil, que puede desaparecer, pero en tu memoria, en tu piel, queda una huella.
Hablas de excelencia en la presentación del festival de este año, de la excelencia en el teatro. ¿Cuándo es un actor o una actriz, un director o un autor excelente? ¿Quién decide qué es la excelencia?
Evidentemente, esta pregunta puede considerarse trampa, pero yo considero que tiene que haber una técnica, que tiene que haber un atrevimiento, que tiene que haber una conexión con el público y que tiene que haber ganas de contar y de decir algo concreto. Hay niveles de calidad, como en cualquier otro oficio. Lo que pasa es que en este parece que se ve menos, o algunas personas creen que se ven menos, pero yo desde luego lo percibo y veo todo, siento todos los niveles, y nosotros intentamos apostar en el más alto nivel, o por lo menos eso es lo que queremos para el festival.
Los textos ya son excelentes, ¿no? El teatro clásico, el teatro del siglo de oro. ¿Qué regalos tenemos este año?
Pues tenemos maravillas para celebrar el 450 aniversario de Shakespeare. Pues ya he dicho, con el Amleto, que es probablemente una de las apuestas más potentes porque es nuestra coproducción con Roma. Este fue el segundo ganador del Almagro Off. Y es alguien que yo creo que va a dar que hablar, y ya está dando que hablar, evidentemente, en la escena europea, ¿no? Pero con este Amleto seguramente va a poner un punto y aparte en la manera de mostrar Hamlet. Tenemos textos más desconocidos, como La cortesía de España, de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, que tiene una energía, que tiene una fuerza y tiene unas ganas de pasárselo bien, ¿no? Y que creo que va a ser también algo maravilloso. Pero La hermosa Jarifa creo que es uno de nuestros textos que están ahí, en nuestro patrimonio, que podrían haber abierto una brecha, pero que finalmente nos abrió. Pero ahora parece que en televisión El Príncipe suena un montón, y resulta que estamos hablando de culturas que se juntan por fin. Podemos hablar en el festival de culturas que se juntan y que se aman y que se aventuran, ¿no? Podemos ver De fuera vendrá, que es un texto de Tirso Molina que me hace especial gracia porque ahí estoy eligiendo un poco salpicado, pero bueno, para tratar distintos autores también. Es un texto que es muy divertido, que es un entretenimiento muy divertido, y sobre todo que está, lo han ubicado en como una época futurista, ¿no? Podríamos hablar de una compañía que va a hacer un texto sobre los criados del siglo XVII, como es la compañía Mofa y Befa, que es una compañía maravillosa gallega que lleva 20 años haciéndonos sonreír y aprendiendo con esa sonrisa. Y que nos vamos a reír un montón cuando este, yo es que ya me lo imagino y ya me río con bobas y gallegas, ¿no? Abriendo el corral de comedias. Vamos a sonreír con el premio a Julia Gutiérrez Cava. Y vamos a aprender con el homenaje al CDT, al Centro de Documentación Teatral, que mucha gente no sabe a lo que se dedican, pero en cualquier caso creo que son la memoria del teatro, ¿no? Y que tiene una página web que todo el mundo puede visitar y que es maravillosa. Podemos tantas cosas, Calderón, Cervantes, ya digo, Lope, Tirso, Rojas Torrilla, ¿tantos?
Has hablado de Julia Gutiérrez Cava, que este año es el Premio Corral de Comedias. ¿Quién es ella, porque lo merece.
Ella es una gran actriz, con una de las voces más importantes de este país, creo. O por lo menos yo la elegí para que fuera la voz que abriera todos los espacios desde el 2010 en el festival y que nos diera la bienvenida al festival en todos los espacios en español. La otra voz es Carlos Hipólito en inglés. Uh-huh. Julia Gutiérrez Cava es una mujer que tiene mucha empatía con el público, que ha sido una mujer que siempre ha querido la perfección, que siempre ha querido trabajar en casa, que se ha trabajado todos los papeles, que ha sido también empresaria de su compañía, que ha apostado... Que ha estado más en la sombra, que ha sido una persona que no ha querido llamar mucho la atención porque es una persona muy discreta, muy, muy tímida, pero que ha hecho su trabajo con una dignidad que viene además de una saga de actores maravillosa, que, en fin, que ya es la sexta de una de nueve generaciones de interpretación. No sé, me parece alguien realmente importante, ¿no? en el panorama y que es bonito que el Festival de Almagro le haga un regalo.
Es el premio Corral de Comedias. ¿Recuerdas la primera vez que entraste en el Corral de Comedias?
Claro que lo recuerdo. Me temblaron las piernas. Me temblaron las piernas, me emocioné muchísimo y me parecía que aquello era mucho más importante de lo que yo había imaginado, de lo que había leído, de lo que había visto en fotografías. No tiene nada que ver, hay que ir. Hay que ir. Y más en el festival.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro se suele organizar desde Madrid la mayor parte del año, pero sin embargo las personas que viven en Almagro se ven los bares, en las calles, como durante ese mes el pueblo se vuelca con todo lo que acontece en el pueblo, ¿no? ¿Cómo se implica la población en el festival? ¿Cómo desde la organización se consigue que sea todo el pueblo el que está lleno de espacios que normalmente no son teatros, se convierten en teatros? ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, son 37 ediciones y todos los directores y la directora precedente que ha habido también hemos hecho para que precisamente el pueblo esté integrado, ¿no? Y se sienta muy orgulloso, ya lo está muy orgulloso de que el festival llegue en julio. De hecho, en junio empiezan a encalar las casas. Por ejemplo, Emilio Hernández, el director precedente, hizo lo de teatro en los barrios, que es llevarles las obras de teatro a ciertas ermitas, y son nuestros espectáculos gratuitos, que este año tenemos 8, y ahora están participando para como ayuda, pues hay ciertos restaurantes que participan, hay ciertos hoteles que participan ayudando al festival y colaborando con él, porque saben que van a vivir todo el año gracias al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Nadie se podía imaginar que el teatro pudiera ser un motor económico, y esta es una de las pruebas palpables. También lo ha sido Mérida, ¿no?
José Luis Gómez este año es, bueno, ya el año pasado, ¿no? Él fue el primer actor que por ser actor entró en la Real Academia Española de la Lengua. Y hay un montón de textos clásicos que se llevan a las tablas desde que él entró en la Abadía, en otra serie de espacios, y que tienen presencia en Almagro, ¿no? ¿Qué le da el escenario a la palabra? ¿Qué le da un actor a la Real Academia Española de la Lengua?
Le da la interpretación, le da eso que digo yo que es tan frágil y que puede durar muy poco, pero que luego en tu alma queda para toda la vida. En este caso, la apuesta de José Luis Gómez es con las lecturas dramatizadas, porque el público a veces no sabe que esto es una manera de interpretar distinta. Igual que un músico tiene una partitura e interpreta, es decir, que le procura mucha mayor soltura a la hora de interpretar, porque no requiere de la memoria para, entonces se suelta más, ¿no? Porque la gente puede pensar que una lectura dramatizada es casi como un ensayo, y no es así, porque hay música en directo, hay luces, hay una escenografía, hay un vestuario. Es decir, es otra forma de interpretar. Yo creo que y es esa manera, es interpretar lo que ha aportado José Luis es la interpretación precisamente de las palabras, la interpretación como oficio, como arte. Y entonces por eso he elegido a un... Bueno, de hecho, Julia Gutiérrez Cava abre el espacio del Teatro Municipal con una Teresa, una Santa Teresa de Jesús, que es maravillosa, es de las cosas más hermosas que he podido escuchar este año. Pero ahí está José Sacristán, Elio Pedregal, bueno, Carmen Machi, es que porque están, él ha elegido los 10 mejores textos de la literatura española. Como la Celestina, como el Quijote, evidentemente, ¿no? En fin, textos que escucharles a través de esas voces, de esas actitudes, de esa gestualidad que se produce, es realmente asombroso. Pero también la apuesta la ha hecho Andrea Dorico con Así fue en el Corral de Comedias, con las lecturas dramatizadas, dirigido por Lalia Ripoll, y ahí vamos a ver a Verónica Forqué y a Joaquín Notario y a Juan Fernández. Pero también ha hecho la apuesta Juan Carlos Pérez de la Fuente con San Agustín y Ramón Barea, Premio Nacional, recuerdo a todo el mundo, Premio Nacional de Interpretación este año, ¿no? En fin, resulta que los actores más veteranos y conocidos hacen este año la apuesta porque son ellos los que han decidido decir sí a la lectura dramatizada. Y esto creo que cada año mostramos algo del teatro que es menos conocido, y este año nuestra apuesta es claramente por la lectura dramatizada.
Y actores que van al Magro, que regresan al Siglo de Oro, porque en el 2014 Lope de Vega, Calderón, Quevedo, Góngora tienen mucho que decir a nuestra sociedad hoy en día. Es un momento de cambio, ¿no? Como quizás también fue el barroco, podríamos decirlo así, quizás.
Sí, además el barroco fue una época salvaje, fue bastante dura, con muchas guerras, con muchas dificultades, con problemas sociales, políticos. No eran exactamente iguales que los nuestros, pero en esencia se pueden parecer, y por eso los temas son clásicos, ¿no? Lo que están es revisitados, se les da una nueva vida a todos estos textos, porque evidentemente hay autores y traductores y versionistas y personas que se dedican a adaptar ese siglo XVII al siglo XXI, porque los creadores de hoy necesitan esas palabras para decir lo que está pasando hoy. Si no, no estarían toda esta gente. Se han presentado más de 300 proyectos de no sé cuántos países del mundo para estar en el festival.
Sin embargo, a veces parece, ¿no?, puede haber una percepción de que los textos del Siglo de Oro suenan lejanos, tienen adjetivos, tienen vocablos lejanos a los que se utilizan hoy en día. ¿Cuáles son los ingredientes que debe un director, la persona que hace la versión, meter en el texto para que suenen cercanos otra vez y que la gente lo viva como algo muy actual, ¿no?, que al final es lo que pasa en el teatro clásico?
Hombre, yo creo que tiene que partir de una necesidad, no de querer vender bolos, funciones, ¿no? Creo que tiene que partir de una necesidad. El director tiene que necesitar hablar de la vida de sueño, pues porque ha tenido en su vida un conflicto muy grande con su padre, imaginemos, ¿no? Entonces utiliza la vida de sueño para hablar de este tema. Y luego no tener miedo, pero tener un cierto respeto en un sentido. Yo no creo que haya pautas o unas reglas fijas, ¿no? Porque si no, entonces la creación no existiría. Pero sí que tiene que partir, ya digo, de una necesidad, de un conocimiento enorme sobre ese autor y sobre todo, ¿qué quieres decir hoy con ese texto? Y por tanto, úsalo.
Hace ya 4 años, ¿no?, que eres directora.
Sí.
4 años. Cuando te propusieron el dirigir un festival como el de Almagro, lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué sueños querías desarrollar en Almagro?
Pues escribí 4 folios con respecto al... que todavía los guardo. Con respecto al festival. Uno de ellos... bueno, la comunicación me parecía importantísima, que tenía que viajar, que tenía que ser internacional, que bueno, que era importante. Y pero bueno, para mí Almagro Off fue uno de los de las cosas que puse en es, en esos folios desde el principio, ¿no? Además que se llamara así. Y para directores nobles, un certamen internacional para directores nobles, y lo que pasa es que en la primera edición no me dio tiempo a realizarlo, pero sí. Los cuatro folios que he escrito, que escribí en su momento, lo he hecho todo. Todo.
Yo recuerdo La vida sueño, aquella ganadora del primer Almagro Off, con, bueno, que eran
Argentina,
marionetas.
Sí, y actores.
Increíble.
Sí. Ese, por ejemplo, era un director, por eso me he acordado de él cuando estábamos hablando ahora de lo que me preguntabas de por qué, de cómo se hace para acercar los clásicos al hoy, ¿no? Ese, por ejemplo, es que ese fue un director que evidentemente había tenido algún tema con su padre, porque utilizó perfectamente La vida de sueño y realmente lo redujo a las escenas, lo mismo que ha hecho el Gómez. Con Blanca Portillo en las lecturas. Lo que pasa es que Blanca no puede venir al festival, está trabajando en otro lugar, pero ha hecho lo mismo. Ha utilizado prácticamente las escenas del padre e hijo, ¿no? Bueno, ha metido alguna más, pero las fundamentales son estas, ¿no? Cuando quieres tratar este tema, ¿no? Si quieres tratar el tema de, no sé, en Otelo, pues se puede hablar del maltrato a la mujer, por ejemplo, ¿no? Del femicidio. Evidentemente, antes se hablaba de celos, que era una palabra enorme, que era como una especie de laguna donde entraban muchas cosas. Ahora se puede hablar de femicidio, ¿no? Y entonces podemos hablar de una serie de funciones que tratan este tema. Yo creo que justamente si queremos hablar del maltrato, usemos el barroco. Es muy claro para tratar este tema. A mí me parece que es de los momentos históricos y teatrales más fáciles para poder hablar. Otelo, por ejemplo.
Y del Almagro Off hablábamos.
Sí.
¿Qué momentos durante estos 3 años, ha habido 3 ediciones previas, qué momentos recuerdas, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido más? Que también el entorno, ¿no? Yo creo.
Sí, la Veleta.
El escenario de la Veleta, el camino este con la mancha saliendo del pueblo hasta llegar ahí. ¿Qué momentos recuerdas así que te hayan dicho qué cambio, ¿no? ¿Qué otra forma de ver los textos del Siglo de Oro? ¿Qué generación nueva viene tratando estos textos, ¿no?
Pues cada vez que he visto un espectáculo donde el director Nobel, que es el que le estamos intentando apoyar, ha necesitado contar algo. Esta vida de sueño que tú decías, el Giulio Cesare de Andrea Baracco, que es precisamente el director de Amleto, que abre Áurea. Es decir, nosotros, el certamen Almagro Off no es un certamen donde uno gana y punto. Se convierte casi en una familia, ¿no? Estamos intentando crear como una especie de familia donde le vamos a procurar, le vamos a ayudar a que tenga una salida nacional o internacional, a que nos cuente, nosotros le vamos a difundir, vamos a comunicar lo que hace. En la medida en que que se acerque a nosotros, vamos a estar siempre con ellos, ¿no? El lunes que viene vamos a presentar de nuevo el certamen Almagro Off y el barroco infantil. Haremos un desayuno para que también se encuentren entre ellos, para hablar de los espectáculos, para contarles novedades. Por eso ahora no te las puedo contar, las tengo que contar el lunes que viene. Uh-huh. Pero bueno, estén atentos a la página web del Festival de Almagro y lo verán todos, además de poder comprar las entradas ahí. Y yo creo que estamos intentando abrir un camino, algo necesario para los directores, porque los actores o los autores están más apoyados, aunque digan que no. Los directores lo tienen más difícil, creo yo. O a mí me pareció esto.
El Almagro infantil también es una...
El barroco infantil,
el barroco infantil.
Sí.
¿Cómo reaccionan los más pequeños? Supongo que son los niños de Almagro, los niños que vienen de fuera de Almagro, apuesta para ver Teatro del Siglo de Oro.
Bueno, es una barbaridad, porque el barroco infantil es algo que no sabes si mirar el escenario. También es un certamen internacional. Este año, por ejemplo, compiten Italia, Ecuador y España. Italia este año es el país invitado de honor, pero lo que es asombroso es ver al público, no sé si mirar al escenario o mirar el patio de butacas. Yo tengo todavía la imagen de una niña que no caminaba, por lo pequeña que era, vamos, con el chupete, que el chupete parecía que lo iba a lanzar al escenario y se lo volvía a meter en la boca a una velocidad supersónica, con los ojos abiertos que no podía abrirlos más y disfrutando absolutamente. Y el disfrute, es que los niños además no son hipócritas, son como el dedo romano, o hacia arriba o hacia abajo, pero no se andan con medias tintas, ¿no? Entonces sí, esto es claramente una prueba de fuego para las compañías, pero es que resulta que se presentan muy buenas compañías y entonces la calidad es enorme. Les hemos también al público infantil, les procuramos una cuña para que estén bien sentados y que no estén los pobres ahí como de rodillas destrozándose. Y para eso, por ejemplo, ha intervenido una empresa manchega que nos ayuda a que los niños se sienten a gusto, ¿no? También, que es importante. En fin, creo que es de los certámenes. Bueno, es que estos dos certámenes, cada uno te aportan tanto. Es como, para mí son motor a lo largo de los días del festival, porque a veces se hace duro cuando tienes que llevar muchos días y, bueno, son muchas actividades las que hay que llevar desde la dirección, pero te asomas a cualquiera de los certámenes y es otra vez gasolina. Los niños son gasolina para mí, son motor. Y me ayudan muchísimo, ¿no? Y verles felices es de las cosas que más feliz me hacen.
Durante el periodo en el que has sido directora, se ha constituido la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. ¿Qué diferencias en la gestión de un festival hay cuando hay una fundación o cuando no la hay? ¿Cómo?
Bueno, en este caso es que el festival estaba en una situación bastante complicada, porque había una deuda de 1.345.000 euros, donde se tuvo que reunificar esa deuda, y la manera, digamos, más interesante, no solo para la reunificación de la deuda, sino pensando también en un futuro, era crear una fundación. Pero el punto de partida fue la deuda. La deuda que seguimos hoy, 4 años después, reunificando y quitando esta deuda, ¿no? Donde los patronos, porque la fundación del festival se compone de 7 patronos, donde 4 son los principales patronos económicos, ¿no? Digamos, el Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almagro. Entre ellos 4 se tenía que repartir esta deuda. Ahora bien, y espero que poder dar una buena noticia a final de este festival, y también sería la manera de seguir, ¿no?, en la dirección del festival. Pero la fundación, la idea también era que tuviera futuro. Es decir, siendo fundación, podemos exportar el Festival de Almagro, no en la época del festival. Podemos hacer cosas como talleres, como, bueno, mil cosas que se nos pueden ocurrir en la cabeza, que necesitamos también ahí patrocinio, para intentar seguir preservando, manteniendo y exhibiendo este patrimonio barroco tan interesante, tan apetecible.
el festival no son solo los textos, no son solo las obras de teatro. Yo creo que Almagro tiene sobre todo esos espacios, ¿no?, donde se desarrollan las obras.
Sí.
¿Cuál es tu favorito? Y para la gente que no ha estado, describe un poco cómo es el ambiente, cómo es el ambiente del pueblo y el ambiente en los espacios, ¿no?, en cada uno de ellos, porque yo creo que hay una gran diferencia entre el ambiente que se crea en Áurea con el ambiente que se crea en el Corral. ¿Cómo lo percibes tú?
A ver, es un festival divertido, amable, no ruidoso, ajeno a las sirenas, con ganas de disfrute, de sonrisa, de conmoverse, y los espacios desde el Corral, que es el buque insignia del festival, que ya digo, ya he dicho lo que me pasó cuando fui a verlo, ¿no? Hace un recorrido a lo largo de los siglos, ¿no? La antigua universidad renacentista, lo que tú dices Áurea y lo que llamamos Áurea nosotros también en el equipo, es una belleza, es una iglesia desacralizada, es un espacio polivalente que podemos utilizar de muchas maneras, donde se respira algo especial, donde puedes imaginar muchos espectáculos.
Donde hay murciélagos, ¿no?
Donde hay murciélagos, donde, bueno, es que hay como un olor especial, porque eso fue fábrica de madera, de tabaco. Eso ha servido para muchas cosas, lo mismo que el Corral, ¿no? Uh-huh. También está el Teatro Municipal, que es una bombonera, que es como en mini el teatro más bonito de final del 19, principios del 20, pero totalmente reducido como para los niños, por eso ahí metemos el certamen de barroco infantil, ¿no? el Hospital de San Juan es el espacio más moderno que se creó para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde en esta ocasión Elena Pimenta abre donde hay agravios, no hay celos, y luego está el Caballero de Olmedo. Y luego este año, bueno, además de la veleta, que también hemos hablado para el certamen Almagro, pero este año el espacio Miguel Narros se llama así por primera vez, donde hay una programación, como recuerdo al gran director Miguel Narros, pero es un espacio que conoce todo el mundo ahí en Almagro, porque es la Plaza de Santo Domingo. Fue la primera sede de la compañía en el festival, y es una plaza preciosa donde estás viendo la luna. Bueno, la luna también la ves en el Corral, ¿no? La luna y en el Hospital de San Juan. La luna va siguiendo el festival. Y es un espacio donde hay una acústica maravillosa, donde se hace una programación tal vez más popular, más ágil, en el sentido de facilitar los clásicos, y que hay veces que los clásicos necesitan de una mirada, una atención enorme, y otras veces que necesitan de un arrope familiar, ¿no?, para verla. En el caso del espacio Miguel Narros, por eso La Hermosa Jarifa, por eso estrena El Brujo allí, por eso Ron Lala estará con nosotros. Bueno, por eso el Burgués Gentilhombre lo cierra, ¿no?, entre otros.
Bueno, pues con estos nombres agradecemos que hayas venido, Natalia. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y mucha suerte en esta nueva edición.
Espero que lo podáis ver. Un placer.
Gracias a ti.
Lo dijo el mosquetero.
Non Solum, un monólogo teatral interpretado por Sergi López y dirigido por Jorge Pico. Un actor, muchos personajes, se reproducen, aparecen de la nada y llegan a la nada. Un piso vacío, quizás la mente de un único personaje que tiene a muchos yo en su interior. Un caos, de repente. Nadie sabe qué hacen todos esos seres allí. Ni siquiera los muchos tipos que Sergi López va creando con gestos, con palabras, con diferentes tonos de voz e intenciones, saben qué hacen allí. Como en Pirandello. Y muchos de ellos quieren tomar la palabra. Otros prefieren guardar silencio, pasar desapercibidos. Todos son iguales, pero todos son diferentes. Y en sus diferencias llega el conflicto, porque todos ansían un reconocimiento del resto, de sus iguales, un reconocimiento a sus diferencias. Incluso uno de esos muchos personajes, iguales y diferentes, se atreve a romper la cuarta pared, a sentarse con el público y contemplar el escenario, vacío. ¿Dónde están sus compañeros en ese momento? De este modo, Sergi López crea una situación histérica, desternillante, a la que el público reacciona con carcajadas en varias ocasiones. Las carcajadas de mirar a sus mezquindades a la cara, como en un espejo. La pobreza del ser humano, sus idioteces, que vistas desde fuera causan risa, pero desde dentro, joder, desde dentro. Non solum es, de este modo, una obra en la que el actor catalán consigue mantener la atención del público durante hora y media, enfrentándose solo al reto, desde el escenario. Un escenario, como decíamos, vacío. Solo una caja y algún elemento de vestuario apoyan al cuerpo del actor. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Desde dónde venimos? ¿Cómo nos comportamos en sociedad? ¿Y en soledad? ¿Somos capaces de organizarnos? ¿Somos capaces de desarrollar un futuro común? Estas dudas las plantea Non Solum, pero no las resuelve, porque hay preguntas que no tienen respuesta, y esta condición nos lleva a la risa. ¡Qué insignificantes somos! El Teatro del Barrio ha acertado en rescatar este espectáculo que, concebido en el año 2005, ha girado en catalán por Cataluña, tierras valencianas e islas Baleares, y en francés por Francia. Sin embargo, en castellano se ha visto muy pocas veces. Una visita fugaz al Teatro Español en 2010, año en el que fue galardonado el espectáculo con el Max como mejor obra en lengua catalana, y poco más.
Tablas de papel.
Ahora os cuento a rollo lo que he sufrido para pervertir a esa mujer en vuestro nombre. Una vez que estaba así, embutido en la cesta, la señora mandó llamar a un pícaro, un criado suyo, para que me llevara como si fuera ropa sucia al lavadero del río. Así que me cogió, y en la puerta nos topamos con el celoso de su marido, que preguntó un par de veces qué llevaba en la cesta. Yo temblaba de miedo, por si acaso le daba al lunático por registrarla. Pero el destino quiso que siguiera siendo un cornudo, y detuvo sus manos. Así que siguió buscando por otro lado, y yo escapé entre la ropa sucia. Pero entonces, arroyo, vino la segunda parte, en la que sufrí los dolores de tres muertes distintas. Primero, un insufrible temor a ser descubierto por el cabestro celoso. Luego, de quedarme doblado como una pescadilla que se muerde la cola. Y por último, de quedarme incrustado como en un alambique, con la ropa sucia fermentándose en su propia salsa. Fijaos, un hombre de mi complexión, que me afecta el calor tanto como la manteca, que continuamente me deshago y me derrito. Fue un milagro que no muriese asfixiado. Y en el instante culminante de ese cocido, cuando ya estaba medio estofado en pringue, fui arrojado al río y enfriado en un momento, al rojo vivo como estaba, igual que una herradura, rollo, ardiendo de calor. Pero que me arrojen a un volcán igual que me han arrojado al río, antes que dejarla de ese modo. Su esposo ha salido a cazar esta mañana. He recibido otro recado citándome de nuevo. Será entre las 8 y las 9, maese Arroyo.
Ay, mísero de mí, y ay, infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pudo ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevida y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto. Y yo con mejor instinto tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe? Privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave.
Terminamos así este tercer telón amarillo. Cae el telón una vez más, con la esperanza de que pronto se vuelva a levantar para mostrarnos nuevos personajes, más historias, necesarias reflexiones. Queremos agradecer la presencia de Natalia Menéndez, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y desearle mucha suerte en esta nueva edición. También agradecemos, por supuesto, la compañía de Fran Cantos y Santiago Tegrech, que nos han deleitado con sus interpretaciones de estos dos monólogos, de Shakespeare y Calderón de la Barca. Como siempre, gracias Carlos Roiz al sonido. Nos vemos pronto, tras el telón amarillo.